Vamos para allá, vamos a empezar. Bueno, buenos días a todos. En nombre del Consejo Galego, gracias por su asistencia. No hay una presentación, como suele ser habitual en otros congresos, presentación oficial. Entramos ya a saco, con lo cual, como hablamos con, o como veníamos comentando con los ponentes de hoy, pues bueno, el calentamiento no fue muy grande, pero bueno, vamos a intentarlo. Y sobre todo intentarlo porque, por parte de la organización del encuentro, de estos encuentros, se ha querido cambiar el formato habitual de ponencia e ir a un formato más interactivo. Yo creo que a todos ustedes les ha llegado pues un formulario de cuestiones para cada una de las mesas, de tal manera que la mesa no la dirigiesen los ponentes ni el moderador, sino los participantes en el Congreso. Entonces, bueno, tenemos una mesa, pues yo creo que con un tema que nos preocupa a todos, con lo cual un tema, digamos, pacífico en algunas cosas y creo que puede dar mucho juego, ¿no? Yo les voy a presentar a los ponentes. En todo caso, decir que bueno, que tenemos a mi derecha a don Alfonso Muñoz Paredes, que es magistrado juez del juzgado número 1 de lo mercantil de Oviedo. Y comentamos antes que cómo cambia o conto un juez rodeado de economistas, a cada lado, cómo van cambiando las cosas. Pero en todo caso, don Alfonso Muñoz Paredes entra a la carrera judicial en el año 2001. En el 2006, después de haber pasado por juzgados de instrucción y instancia, en el 2006 es nombrado magistrado especialista en asuntos propios de lo mercantil, y en el 2007 pasa a ser titular de lo mercantil del juzgado, como decíamos antes, el mercantil número 1 de Oviedo. En la parte docente, don Alfonso Muñoz Paredes, ya incluso, digamos, con anterioridad a tomar posesión o a entrar en la carrera judicial, pues ya forma parte, pues en este caso, de la Universidad de Oviedo, en el área de Derecho Mercantil. En publicaciones, Alfonso Muñoz Paredes, pues tiene publicaciones en materia de derechos, sociedades, concursal y transportes. Ha intervenido como ponente en numerosas jornadas jurídicas. Entre las publicaciones más recientes destaca el protocolo concursal y el tratado judicial de la insolvencia, esta última en calidad de codirector y coautor. Asimismo, es profesor del curso de posgrado de expertos universitarios en administración concursal de la Universidad de Oviedo. Después, en la esquina de la mesa, pues está Luciano de Dios, de Igeira, que todos lo conocemos, compañero, es economista, administrador concursal. Luciano, que quizás me conozco más de memoria que a su señoría, el currículum, pues bueno, ha participado como ponente en cantidad de cursos, conferencias y congresos, e interviene en cuestión de insolvencia, ya con la antigua incluso ley de suspensión de pagos y quiebra, pues en un montón de concursos. Bueno, no se los voy a relatar, pero bueno, de todo tipo. Luciano sí que es una persona, incluso que lo tenemos que decir así de claro, pues de los que nombra muchos concursos en gran parte por parte del acreedor, porque la confianza que tienen los acreedores, en este caso el sector de la banca, en él como profesional. A su vez también Luciano pues desarrolla su trabajo en el ámbito de la auditoría. Y sin más, voy a pasar la palabra a Luciano, que nos va a hacer una pequeña introducción para no entrar ya en debate de las consultas puntuales que les voy a transmitir a los ponentes. Luciano.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar otra vez en estos encuentros. Esto no es una ponencia, es simplemente un recordatorio, un refrescatorio de las modificaciones que la Ley 38/2011 introduce con respecto a lo que es la administración concursal y exclusivamente referente a lo que es la administración concursal, a los efectos de centrar un poco los puntos conflictivos que luego serán objeto de comentario o incluso de debate. Lo primero de ello, esta ley hace una modificación tremendamente profunda de lo que es la estructura de la administración concursal. La administración concursal en su origen era un órgano pluripersonal y pasa a ser un órgano unipersonal. Pasamos de 3 a 1. Incluso se acordarán que el abreviado, que contemplaba la posibilidad de que el juez designase a una persona, pero no tenía por qué ser el abreviado exclusivamente una persona. Bien, ahora es una sola persona. Hemos pasado de 3 a 1. Los requisitos para ser esta persona, cuando es una persona física, se sigue manteniendo lo que había antes, abogado en ejercicio, cuando digo economista me refiero a economista titular mercantil auditor, ¿vale? Para un poco para ese grupo de centrarlo en una sola palabra y no tener que andar repitiendo. Se exigía siempre el ejercicio de los 5 años y demás y un compromiso de formación. La modificación que viene con respecto a esto es que ahora se exige, en el caso del abogado, formación especializada y en el caso del economista, especialización acreditada. ¿Vale? Posiblemente esta diferencia en las dos profesiones viene originada porque el abogado tiene regulado su acceso al ejercicio de la profesión en la Ley 34/2006, la que regula el acceso a la profesión de abogados y procuradores, y en el caso nuestro de los economistas no tenemos regulado el acceso al ejercicio de nuestra profesión. Pero en cualquier caso, aparte de las condiciones que ya venían antes, ahora se exige esto, una especialización demostrada por los economistas y una formación específica en derecho concursal para los abogados. Aparece una figura nueva, aparte de las personas físicas, que es la posibilidad de que el administrador concursal pueda ser una persona jurídica que habrá de estar integrada al menos por un abogado en ejercicio y un economista en ejercicio también. Y aunque en el artículo este no se establece ningún tipo de requisito, en el momento de la aceptación sí se dice que la persona que represente o que vaya a representar a la persona jurídica habrá de cumplir los requisitos de ser abogado en ejercicio, economista, etcétera, ¿vale? Y le añade una coletilla de que la persona jurídica tiene que garantizar la debida independencia y dedicación. Por lo tanto, vamos a tener un órgano unipersonal, sea persona física o persona jurídica, excepto en los concursos de especial trascendencia, en donde el legislador introduce el nombramiento de un acreedor. Con lo cual, en estos supuestos, serán dos administradores concursales, la persona designada, persona física, y el acreedor. La condición que le exigen, si es un acreedor ordinario con privilegio general, que tiene que estar con una serie en el primer tercio de la lista y demás, quiere decir que tiene que tener un crédito importante, no le exige ningún tipo de requisito profesional. No es como ahora, que ahora había tres, uno de ellos era un acreedor, pero el acreedor tendría que designar a un economista en ejercicio, etcétera, ¿no? De los que estuvieran en la lista. Aquí, en principio, la ley no establece ningún tipo de requisito profesional. También pueden ser los trabajadores, a través de sus representantes legales, que tendrán, aquí sí lo dice, que designar a un economista o un abogado. Pero no dice que sea un economista o un abogado que tenga que reunir los requisitos para ser administrador concursal. Simplemente dice economista o abogado. Y por último, cuando el acreedor sea una administración pública, la ley establece, como establecía antes, que puede ser un empleado público con titulación universitaria en temas jurídicos o temas económicos. Las excepciones que había antes se siguen manteniendo ahora, que es que cuando es una sociedad emisora de valores puede ser personal de la Comisión Nacional de Mercado de Valores o a un economista designado por ella, y cuando son entidades de créditos o aseguradoras se nombran el juez tendrá que designar entre los propuestos por el Fondo de Garantía de Depósitos o por el Consorcio de Compensación de Seguros. Básicamente esto es lo mismo que antes. En cuanto a lo que son las listas y los nombramientos, bien, los juzgados decanos tendrán que hacer una especie de censo en función de las listas que le lleguen o de los colegios profesionales o del ROAC o de aquellas personas que, no teniendo obligación de colegiarse, se hayan apuntado en la lista o pidan apuntarse y hayan manifestado su intención de querer ser administradores concursales. En lo referente a los nombramientos, en mi opinión, se refuerza la discrecionalidad motivada, pero discrecionalidad del juez en los nombramientos, aunque dice la ley que deberá de procurar siempre una distribución equitativa en los mismos. En los procedimientos de todo tipo. Le limita en los ordinarios porque dice que el administrador concursal deberá acreditar una experiencia previa en otros concursos ordinarios con al menos 3 abreviados, salvo que el juez considere idónea a la persona designada no cumpliendo estos requisitos. Y por último, contempla algo que no se contemplaba antes, pero que en la práctica se venía haciendo, que era que en los concursos conexos, si es posible, se deberá designar una administración única. Las incompatibilidades, bueno, esta ley prácticamente las deja como estaban, no modifica ninguna, excepto en el tema de las personas jurídicas, que elimina la limitación que había de 3 nombramientos en los 2 últimos años. Yo creo que de todo lo que se puede leer con respecto a la administración concursal referente a las personas jurídicas, parece que hay un sentido claro por parte del legislador de intentar fomentar la creación de personas jurídicas para el ejercicio del puesto de administración concursal. En el tema de la aceptación hay 2 grandes novedades. La primera de ellas es el seguro de responsabilidad civil. Yo le escuché una vez a un ponente decir algo así como que había que estar loco a aceptar el cargo de administrador concursal sin tener un seguro de responsabilidad civil o equivalente. Yo creo que muchos profesionales en el ejercicio de su profesional lo tienen. Ahora es de tipo obligatorio. Ya ha salido el Real Decreto que lo regula y luego lo comentaremos. Pero esta es una gran novedad porque hay que acreditar que se tiene y en caso de no tenerlo, eso equivale a que no podrá ser nombrado en 3 años, ¿vale? Porque lo han puesto, el tener seguro de responsabilidad civil, al mismo nivel que no comparecer en el juzgado a aceptar el cargo o simplemente que no aceptar sin causa justa. Bien, y la siguiente novedad en el tema de la aceptación es que hay que comunicar una dirección postal, cosa que ya había que hacer antes, pero comunicar una dirección electrónica, que tendrá que reunir unas condiciones de seguridad en cuanto a las comunicaciones electrónicas en lo relativo a la constancia de la transmisión y de recepción, de las fechas en las que se produce la comunicación y del contenido íntegro de las comunicaciones. Luego entraremos en esto porque esto en la práctica puede ser un pequeño lío, dado que no se ha concretado muy bien los temas de lo que significa el tema de seguridad. Y todos sabemos que dependiendo de las operadoras hay determinados tipos de cuentas de correo, unas y otras, ¿no? Y las más caras suelen ser un poco más seguras que las más baratas. Pero en cualquier caso, luego yo simplemente apunto ahora los temas. La comunicación del correo electrónico y la dirección postal no es exclusivamente como modificación solo. Lleva aparejada un cambio también muy importante, que es que la comunicación de los créditos, los acreedores, ahora las dirigirán directamente a la administración concursal, evitando algo que era un poco absurdo, que era presentarlas en el juzgado, que a fin de cuentas lo que estaban haciendo era darnos el passing a la administración concursal. Bueno, pues se evita este salto, claro, perdiendo la garantía de que el papel se ha presentado si se utiliza un medio electrónico, por esto, porque el juzgado va con un cuño, que alguien da fe de la fecha y que se presenta, de la documentación que se adjunta y demás, ¿no? Y los correos electrónicos, bueno, se puede mandar un acuse de recibo, pero vale, certificar el contenido en España, que tenemos todos la siempre idea de dejarlo todo para el final y viene la avalancha de los correos los 3 o 4 últimos días, pues es complicado el empezar a revisar todos los correos que han mandado. Y mandar un acuse de recibo en barbecho también es un poco complicado, ¿no? Yo no he recibido nunca un correo donde los archivos adjuntos fueran folios en blanco, pero he oído algún comentario de que alguien le ha pasado, ¿no? A lo mejor al escanear no se pusieron en la posición correcta, no estoy diciendo ninguna otra cosa, pero bueno, habrá que verificar siempre también un poco lo que se recibe, ¿no? Cambia también básicamente el apoyo que tenía el administrador concursal, que era la figura del auxiliar delegado. Antes el auxiliar delegado era una petición que hacía el administrador concursal o los administradores concursales en aquellos concursos de especial complejidad y el juez decidía si lo nombraba o no. Su coste iba a cuenta del administrador concursal como irá ahora, ¿vale? Pero el caso es que ahora ha cambiado un poco el papel. El administrador concursal puede solicitar la designación de auxiliar delegado, pero el juez, cuando lo estima oportuno, podrá designar un auxiliar delegado con profesión distinta al nombrado, o sea, si es economista tiene que designar un abogado o al revés, previa audiencia del administrador concursal. Por lo tanto, aquí ya hay una figura distinta a la que había, ya no es iniciativa solo de la administración concursal, sino que el juez puede imponer la designación o nombrar un auxiliar delegado. Auxiliar delegado que es obligatorio en determinados supuestos. Una, cuando la concursada tiene establecimientos en varios sitios de territorio nacional. 2, en empresas de grande dimensión. 3, si se solicita prórroga para la emisión del informe, quizás este sea el punto más polémico. Y 4, en los concursos conexos cuando se nombre una administración única. Digo que será más polémico porque si solicito prórroga para la emisión del informe y me designan un auxiliar delegado, no sé si va a llegar a tiempo a ayudarme a aquello que la ley parece que pretende, que es designarme a alguien que me pueda ayudar a hacerlo, porque con los plazos que hay, no sé si en el mes se me nombra, 15 días, no sé si le dará tiempo a poderme echar una mano en la elaboración del informe. Pero bueno, ahí está. Y por último, la retribución. Bueno, la retribución en teoría no se toca, primero porque el arancel no ha sido modificado, segundo porque el proyecto de arancel que anda circulando por ahí es bastante parecido al arancel que había, excepto en que está topado y tiene un mínimo, porque se crea o se pretende crear un fondo para cubrir aquellos concursos demasiados en los que no existe masa activa para que cobre nadie nada, vale, pero no se modifica sustancialmente en cuanto a lo que son las tablas. Pero claro, sí tenemos que ser conscientes que supone, y además así se justifica en la exposición de motivos, una rebaja tremendamente importante en los concursos ordinarios, porque hemos pasado de 3 a 1. Es decir, antes cobraban 3 y trabajaban 3, ahora trabaja 1, pero solo cobra lo que cobraba 1. En cualquiera de los casos, sí parece que va a existir la posibilidad de poder incrementarlo como se incrementaron los abreviados. Pero bueno, es un proyecto de arancel que está todavía por ahí. Y por mi parte, para centrar un poco los cambios así, que no sé si me he olvidado de alguno, pues...
Bueno, en todo caso, yo no sé su señoría si tiene algo que apostillar a lo que comentó con respecto a la novedad de la reforma.
Bueno, yo he ido tomando unas notas, según iba Luciano desgranando los temas. Creo que sería mejor ir un poco...
Vale. El guión que tema, habíamos...
Porque si no...
Vale. Hemos hecho un guión.
Empieza otra exposición.
A las consultas y vamos a empezar por unas preocupaciones que tenemos, incluso pues a nivel colegial, que es la formación, ¿no? Entonces, hablando antes con don Alfonso, pues comentábamos hasta qué punto, incluso hasta el propio, ¿no?, en los juzgados, de alguna forma se analiza esta situación del artículo 27 con respecto a la formación, a lo que es acreditar la formación, ¿no? En todo caso, le voy a pasar la palabra para que nos comente desde el punto de vista del juzgado, cuando llegan las listas, el juez, en ese caso, cómo analiza esas listas y en todo caso su relación también con los colegios, las listas que le envían los colegios profesionales.
Sí, yo he apuntado muy bien, Luciano, que el nombramiento es discrecionalidad del juez, es una potestad discrecional que debe ejercerse con responsabilidad. La ley evidentemente quiere eliminar en lo posible cualquier riesgo de arbitrariedad y exige, no en todos los casos, aunque yo lo estoy haciendo en todos los casos, una motivación que incluso llevo al propio auto de declaración de concurso. En el propio auto de declaración de concurso digo qué profesional nombro y digo por qué lo nombro. Y hago un extracto de su experiencia profesional, bien como administrador concursal en mi juzgado, como auxiliar delegado, como letrado de la concursada o como letrado que ha participado en representación de acreedores dentro de cualesquiera concursos que se hayan tramitado en mi juzgado, aparte de los cursos, másters, etcétera, que me haya acreditado. Y entramos en el tema de la acreditación de la formación especializada o de la experiencia demostrable, que yo creo que es una diferencia más artificial que verdaderamente real. Yo no estoy exigiendo diferente experiencia a un economista y un abogado. Comentábamos antes de iniciar la mesa redonda que hay veces que hablas con un profesional y es tal el grado de especialización que yo no llego a discernir si estoy hablando con un abogado o con un profesional del área económica, sino, digamos, con un experto en materia concursal. Tal es la riqueza de un concurso, que tocas muchos palos jurídicos y económicos. Yo creo que los colegios tienen ahora un tema muy importante entre las manos, que es efectuar el primer filtro de la formación. Yo el año pasado, aun entrando la ley en vigor, salvo determinados aspectos, el 1 de enero, ya en los meses de noviembre y diciembre, tuve conversaciones con los distintos colegios profesionales de Asturias al objeto de intentar que ya se empezara a efectuar una primera criba en las listas de administradores concursales. Por lo que puedo yo hablar de mi experiencia profesional en Asturias, de unas listas que podemos tener, por ejemplo, 400 profesionales entre todas las ramas, más o menos, sin temor a equivocarme, más de un 30% no de los integrantes de esas listas nunca han asistido a un curso de formación. Y no exagero ni me equivoco, más o menos un 5%. Los cursos de formación acabamos viéndonos siempre las caras más o menos los mismos. Y más y me cuando es una formación geográficamente localizada. El colegio, es verdad que para el colegio supone un compromiso, que tiene un primer deber de fidelidad y de servicio a sus colegiados, supone un compromiso ponerles trabas para el ejercicio de su profesión. Pero evidentemente tiene que hacer honor a lo que la ley le pide, que es efectuar ese primer filtro. Evidentemente los colegiados tendrán que rellenar las fichas, que supongo homogéneas, estandarizadas, que les remitan los colegios y aparte acreditar documentalmente aquellos cursos a los que haya ido. Generalmente en casi todos los cursos, al menos de los que yo tengo noticias, se acredita de una u otra manera, bien por una certificación del secretario del colegio o bien mediante la entrega de un diploma, la asistencia a esos cursos. Pues bien, a mi juicio deberán acompañarse para acreditar. Un segundo filtro es el que hace el propio juez del concurso al seleccionar la persona que estima ideal para el nombramiento. Pues bien, en este segundo filtro, yo lo que les exigía, o más bien les recomendaba a los administradores concursales que deseen ser nombrados en el ámbito territorial de Asturias, al menos en lo que a mis juzgados respecta, es que, aparte de la información que remitan al colegio, que según la ley exige es circunscrita al derecho concursal, hay otras muchas materias no específicamente concursales que a mí me resulta de interés saber qué conocimiento tiene, qué formación ha recibido en materia laboral, en materia de derecho administrativo, en materia de derecho de sociedades. El derecho concursal, bien lo saben ustedes, no es un compartimento estanco. Tratas toda la vida de una empresa y la vida de una empresa, evidentemente, tratas muchas materias. Y sobre todas ellas hay que tratar de tener, cuando menos, un barniz. Pues bien, yo quiero saber cuántas capas de barniz constituyen esa formación. Y lo que les vengo recomendando es que, aparte de la documentación que remitan a los colegios, presenten en el juzgado o vía decanato para la revisión al juzgado un currículum más detallado, tampoco más de 3 o 4 folios, con su experiencia, incluyendo nombramientos como síndico depositario, etcétera, quiebras en suspensiones de pagos, intervención como instante de concurso, como asesor jurídico económico de empresas en concurso. Es decir, la formación no solo se obtiene en materia concursal y en otras materias ejerciendo como administrador concursal, sino participando en un concurso de una forma activa. Yo a los colegios en Asturias les proponía, yo no exijo la acreditación documental de la formación, porque sinceramente si exigiera esa acreditación documental, primero no tendría tiempo para comprobar la correlación de lo que se me afirma con la documentación que se me aporta, ni tendría espacio físico para su almacenamiento. Con lo cual, yo lo que pido es que el currículum sea una declaración jurada de que lo que allí se afirma se corresponde con la realidad. ¿Y por qué? Porque hay una correlación entre lo que allí se afirma y la selección para el nombramiento. Y como yo motivo todos y absolutamente los concursos que declaro mi juzgado, más allá de las exigencias imperativas que me impone la ley de motivación cuando me aparto, digamos, del sistema de equidad o de proporcionalidad, etcétera, motivo todos los nombramientos, necesito confiar en que aquello que se me traslada se corresponde con la realidad, pues yo lo estoy trasladando como si fueran, digamos, unos hechos probados a una resolución judicial. Con lo cual, yo exijo que aquel que desee trabajar como administrador concursal presente un currículum más detallado aún que el que aportan al colegio, con otra formación más allá de la específicamente concursal, que yo creo que es justo valorar porque enriquece a la persona y al administrador concursal, y aparte que se haga una declaración jurada de que los datos que se afirman son ciertos. Yo creo que al menos con esto ya tenemos tema de debate, porque es un tema muy complejo. Si queréis, ya me meto en cuestiones de honorarios.
No, yo creo que, como decía antes, el formato intenta que sea interactivo. Quiero decir, aquí no hay debate al final. También se producirá si cabe, ¿no? Si, pero sí es verdad que puede, ustedes pueden interrumpir cuando, o vamos a interrumpir, hacer preguntas sobre los temas que vamos tratando, digamos, en todo el desarrollo de esta ponencia. En todo caso, siguiendo aquí, vamos a ver, yo ya hablo desde el punto de vista colegial, ¿no? Incluso como miembro del REFOR, por eso de alguna forma también miembro del REFOR, que lo que estamos intentando a través por lo menos del Consejo General de Colegios de Economistas es dar orientaciones a los colegios, ¿no? Y unificar criterios, sobre todo entre los colegios que van, bueno, en España, ¿no? Con respecto a esto. Yo creo miren ustedes por dónde, que esto no es muy pacífico, porque incluso tenemos, lo sabrán, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en Cataluña con respecto a la, bueno, pues en su momento a la inclusión o no de un colegiado que no hizo o que no demostró la especialización, porque el colegio le exigía incluso que la especialización fuese, que esto es, digamos, creo que el tema específico de esta sentencia, fuese del propio colegio, o sea que la formación que tenía que acreditar tenía que ser del colegio en donde él estaba inscrito, ¿no? En todo caso, no es fácil, su señoría lo acaba de decir. A mí me alegra también, o nos alegra que por parte de los jueces pues tengamos ese también esa colaboración. No cabe duda que estamos hablando de filtros y el colegio debe ser el primer filtro. Todos podrán entender, aunque pueda haber lógicamente criterios disidentes con respecto a que lo que intentamos los colegios pues es imponer pues un mínimo de horas. Acreditación, en ningún colegio, por lo menos lo que se va a transmitir desde el Consejo General, no es que sea del colegio en sí, o sea, del propio colegio, dado que incluso hay esa sentencia. Segundo, el colegio, si solicita un mínimo, que aparece en el reglamento del turno de actuación profesional, un mínimo de horas, que por lo menos lo pueda proporcionar también. Y eso es lo que estamos intentando. Es decir, si nos, por ejemplo, el Colegio de Economistas de Orense exige que sea así, 20 horas mínimas, para acreditar esta especialización, bueno, pues que el colegio las pueda ofrecer a sus colegiados, ¿no? Ahora, no cabe duda, yo estoy también de acuerdo con su señoría, que la formación especializada no viene solamente por venir a un encuentro concursal. Creo que hay otras materias dentro del ámbito jurídico, económico y financiero que pueden lógicamente acreditar una formación específica. Vayamos a ver simplemente pues temas de viabilidad, por ejemplo, temas de valoración, tenemos más activa, más pasiva, bueno, pues temas de pues hasta de calificación de créditos, ¿por qué no temas de banca, ¿no?
O de especialización en liquidación,
por ejemplo. Entonces, bueno, claro, el hecho de que a un colegio se le pueda impugnar o que algún colegiado pueda decir, no, mire, es que, claro, nosotros tenemos que buscar un entente, digamos, entre todos. Por eso decimos que el colegiado, de alguna forma, que así aparece incluso en la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que el colegiado acepte de alguna forma unas normas de juego, ¿no? Dado que la ley no se define con respecto a lo que es la formación especializada, no se define a qué cantidad, pues lo que entre, por lo menos a nivel de Consejo General, hemos llegado pues a proponer. Yo hasta les puedo leer un borrador de lo que estamos vamos a recomendar a los colegios desde el Consejo General, que simplemente que en las fichas que tienen que presentar, diga, pues que la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Economistas, del sitio que sea, considera recomendable en materia concursal, al objeto de poder acreditar la especialización demostrable en el ámbito concursal, disponer de al menos X horas de formación concursal. Ojo, y no nos olvidemos, también aparte de la formación acreditada está el compromiso de la formación continuada, ¿no? Aquí estamos poniendo, voy a definirlo porque así para que no quede, de al menos 30 horas de formación concursal y 20 horas de formación anual continuada concursal para cumplir con el compromiso de continuidad de la formación. Dicha formación podrá estar organizada por el propio Colegio de Economistas del sitio que sea, o por otros colegios de economistas de España, por el Registro de Economistas Forenses o por cualquier otra opción formativa. Bueno, hablábamos antes que, ¿por qué no? El Instituto de Empresas tiene pues uno de los, digamos, congresos de concursal desde hace muchos años, ¿no? Bueno, pues esa es la postura que vamos a tener, por lo menos orientativa en este año. En todo caso, yo quería transmitir de nuevo a los ponentes para seguir y dejar cerrado el tema de la formación, Quería, para pasar, perdón, a otro tema, ¿no? Y que es importante, que lo comentamos antes, el tipo de administrador concursal, y es el tema de las sociedades, ¿no? Lo que sí parece que está claro que en las listas pueden entrar sociedades, no solamente sociedades profesionales, sino otro tipo de sociedades, porque la ley no limita a esas sociedades. Lo que sí parece que no es pacífico lo que dice el artículo sobre que hay un concepto fundamental, que es que el socio esté, o el profesional esté, se integre en esa sociedad. O sea, ¿hasta dónde llega ese concepto de integración?
A ver, yo creo que tiene que ser socio, evidentemente. Yo la verdad es que no estoy exigiendo un tipo de sociedad específico. Sí conozco que hay compañeros que entienden que la sociedad profesional es lo que está en el espíritu de la ley, pero bueno, el espíritu de la ley es algo intangible. Lo que tenemos es el texto de la misma y no distingue ninguna forma social. Con lo cual, a mí me resulta indiferente que sea una sociedad profesional, una SL, una SA. No entro en esa cuestión. Mientras cumpla los requisitos y sus integrantes, sus socios, cumplan a su vez los requisitos del artículo 27, me resulta indiferente, porque a mí lo que me preocupa es la capacitación de las personas, no la forma social o cómo van a tributar.
Pero usted entiende que es cuando estamos hablando en el artículo 27, se está hablando de que también podrá designarse una persona jurídica en la que se integre, al menos, esa integración queda definida, o por lo parece entenderse, como socio.
Yo creo que tiene que ser socio.
¿Sí?
Yo creo que tiene que ser socio porque es la única, entre comillas, manera que yo puedo, al menos ab initio, comprobar que existe una relación, porque si fuera simplemente una relación laboral, puede extinguirse al día siguiente y yo no me entero. Uh-huh. Es verdad que también se pueden vender las participaciones. Pero bueno, la permanencia como socio creo que tiene, al menos además en los tiempos actuales, mayores dosis de permanencia que una pura relación laboral. Creo que una relación laboral me resulta una ligazón en extremo delgada para cumplir el requisito de integración. El problema es que el legislador ha sido tan melifluo en las exigencias que ha terminado por desnaturalizarlas. Y al final el problema es que le ha echado el muerto a los colegios. Y los colegios, yo lo primero que creo es que el colegio lo que tiene es que no puede lavarse las manos, tiene que fijar unas reglas del juego y hacerlas públicas. Que menos que exigir unas 20 o 30 horas de formación anual. Nunca asistas a un curso como este, ya las cubres. Entonces, y además el compromiso, lo que tiene que comprobar el colegio es que de año a año esa formación se acrecienta, no permanece inmutable, porque entonces realmente tu compromiso no se traduce en ningún hecho tangible. Es una mera declaración retórica, pero no se traduce en ningún curso de formación adicional a los que ya tenías en la anterior anualidad.
Bueno, pues ya por parte de los colegios va a estar claro, por lo menos en las normas que se presenten, ya en el propio documento que tenga que firmar cada colegiado, por lo menos en los colegios de economistas. En todo caso, sí también decirles, y voy a aprovechar, no es confidencial, que comentábamos antes que, por lo menos por su parte y con otros compañeros magistrados, que se valora la formación, la buena formación. O sea, es decir, todo el mundo conoce en este ámbito, ¿no?, concursal, pues los congresos que se hacen, los que no se hacen, y me comentaba que sí valoran el segundo filtro ese que puede hacer dentro de su juzgado, valora la calidad de la formación, no con las 20 horas así, digamos, brutas, sino, ¿no?, una vez pasado ese filtro de, ¿no?
Hombre, evidentemente no toda la formación que se ofrece, y que se ofrece mucha, tiene la misma calidad. Evidentemente todo juicio de valor que haga el juez del concurso al efectuar el nombramiento sobre la calidad de la información es por necesidad puramente subjetivo, pero como subjetivo es el nombramiento en esencia. Evidentemente conocemos, porque nos llega prácticamente información sobre todos los cursos que se celebran en el panorama nacional e incluso algún seminario de derecho comparado y de derecho español con derecho italiano, derecho francés, etcétera, incluso nos llega como oferta normativa a nosotros para que participemos, bien como ponentes, bien como asistentes, y al final, evidentemente, uno se hace una idea de la calidad de la información, ves los ponentes, ves los temas que se tratan, si es un seminario más o menos rico, y evidentemente al final, claro que tienes un juicio sobre la calidad de la información, la calidad de los estudios, de los cursos a los que ha asistido esa persona. Por eso creo que hay mucha oferta formativa, pero hay que seleccionarla bien.
Bueno, pues vamos a cambiar de tercio y creo que vamos a pasar la palabra a Luciano, que antes ya comentaba en la introducción la problemática que se plantea con la comunicación de créditos.
Sí, yo, si me permitís, sí, de todas formas, en el tema anterior me gustaría decir una cosa, ¿no? La ley ya lleva unos cuantos años funcionando, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los juzgados de España, de esa lista a veces que resulta inmensa, porque es verdad que, bueno, pues al principio posiblemente, como los criterios eran difusos, compromiso de formación, yo creo que ahora es más restrictivo en el sentido de que ya exigen determinadas cuestiones de partida previa para poderse apuntar, ¿no? Pero yo de todas formas creo que esa lista haya sido un poco depurada por el ejercicio de la práctica profesional desde que la ley concursal está en funcionamiento. Y por lo tanto yo creo que la mayoría de los juzgados ya pueden hacer una previa selección de la lista que le mande el juzgado decano, en el sentido de saber quién puede cubrir determinado tipo de concursos y quién no, ¿no? Ahora, sí es verdad que para la gente que se apunta por primera vez, algún tipo de listón hay que poner. El legislador, de alguna forma, lo pone, exigiendo 5 años y una formación específica. Y yo también coincido. Los colegios se tienen que mojar y tienen que establecer el parámetro mínimo de lo que se entiende por formación mínima exigible. ¿Vale? Porque es evidente que venir a un encuentro de este tipo da una formación, pero no es suficiente. No es suficiente para salir de aquí y coger un concurso por los... ¿vale? Y empezar a funcionar. Entonces, eso exige otro tipo de formación, que evidentemente esto es como el diablo, se hable más por viejo que por diablo. Pues evidentemente, yo creo que además hay que distinguir los tipos de concurso. Un concurso de una empresa que esté en funcionamiento posiblemente tenga y actúe mejor como administrador concursal, pues una persona que haya sido controller en una compañía, porque lo que función básica, que muchas veces no se traduce en el juzgado, pero en la práctica es lo que más horas puede consumir, pues es el control de la gestión de lo que está haciendo el concursado. Cierto, con unas reglas que tiene que conocer específicas que marca una situación concursal. Pero lo que es la gestión, el control de gestión, podría ser prácticamente igual en una empresa en concurso que en una empresa no concurso. Por lo tanto, quiero decir que la experiencia profesional, como bien señalaba el juez, en otro tipo de ramas, a veces es muy importante incluso para determinar el tipo de nombramiento en concursos específicos, ¿no? Bueno.
Sí, es muy importante cuando se diga qué concursos se ha participado. En algunos cánones curriculares que nos están llegando, se dice, pues he participado en tantos abreviados, en tantos ordinarios. A ver, no es lo mismo un abreviado antes del 2009 que un abreviado ahora. No es lo mismo un abreviado de persona física que de persona jurídica. No es lo mismo un abreviado con liquidación desde el principio que haya habido una fase común con un convenio intentado pero fracasado, etcétera. Tenemos que saber un poco la vida de ese concurso y, muy importante, el sector al que pertenecía ese concurso, para poder valorar que se tenga una experiencia en una empresa en funcionamiento, por ejemplo, de transportes, sí, que tiene muchas materias complejas, sí, de carácter administrativo, que nos dan, la verdad, muchos problemas en los juzgados. Y esa experiencia, muchas veces nos dicen, he participado en 3 concursos como administrador concursal, no sabes ni por qué juzgado, ni en qué tiempo, ni qué sector, ni si has tenido eres, ni si has tenido muchos o pocos incidentes concursales.
Está claro, yo coincido con eso.
Bueno,
pasamos al tema,
sí,
de la comunicación.
Sí, yo creo que ya formación, si no hay por ahí alguna pregunta, duda sobre el tema, pasamos, cambiamos de tema, que nos quedan 3 o 4 temas, yo creo, importantes, ¿no?, dentro del desarrollo de nuestra función como administradores.
Como hay que designar el domicilio físico en el ámbito territorial del juzgado, aquellos que lo quieran presentar comunicación por escrito, es bien fácil, porque correo certificado, burofax, o ir a la oficina que le pongan un cuño, como antes iban a la oficina judicial a que le pusieran un cuño en el registro de entrada. Por lo tanto, la comunicación física, por decirlo de alguna manera, es fácil de realizar. porque además en el momento de recoger la documentación se puede de alguna manera pues echar un vistazo a ver si viene más o menos completa, ¿no? Porque habrá alguien que la esté recepcionando.
Perdón, aquí al aceptar el cargo, nosotros en Oviedo lo que hemos establecido es que al aceptar el cargo, bueno, aparte de señalar el correo electrónico para que ya salga en el edicto, correo electrónico, que yo la verdad no vengo exigiendo que me garanticen que tiene que tener unas condiciones de seguridad, etcétera, porque yo mismo desconozco lo que es eso. No puedo poner una exigencia que realmente ni siquiera entiendo lo que significa. Lo que sí vengo exigiendo o recomendando es un correo electrónico específico para cada concurso, porque tienes unas de comunicaciones que te llegan y si tienes que hacer una labor de punteo o de discriminación, estos son de este concurso, estos de otro, pues es armas un lío monumental. Y aparte que nominalmente la dirección de correo contenga alguna alusión fácilmente identificativa del concurso de que se trata. Y lo que sí venimos pidiendo al hacer el acta de aceptación es que se designe, aparte del domicilio físico, el horario de apertura y los días de apertura.
Sí, bueno, no está. Quiero decir, sí, puede ser que cuestiones en la circular que se manda a los acreedores conocidos que se puedan dar instrucciones concretas. Es, por ejemplo, bastante útil que los correos electrónicos, por ejemplo, vengan referenciados, porque un correo por cada concurso, que yo lo he hecho en algunos, tiene sus ventajas y tiene sus muchos inconvenientes, ¿vale? Porque dependiendo del número de concursos hay que abrir 700 concursos. Es que ahora hay que tener en cuenta una cuestión. Estamos pensando solo en las comunicaciones iniciales de créditos, pero es que ahora los llamados textos definitivos, que lo único que tienen textos definitivos ha sido el nombre, porque se puede seguir comunicando hasta el día del juicio final, y cuando digo el día del juicio final he dicho bien, porque es hasta el convenio, hasta la conclusión, ¿vale? Hay que estar muy vigilante lo que se puede recibir por un correo electrónico, porque hay una serie de plazos de comunicación de ese crédito extemporáneo, de si se admite o no se admite al juzgado, de que si no se admite puede provocar un incidente y demás. Entonces, tiene la ventaja de que sí, todo lo que llega a ese buzón de correo pertenece a un determinado concurso, pero tiene el inconveniente de estar haciendo sacas de vez en cuando, con todos los días, por no decirlo, de varios correos, ¿no? Tampoco funciona mal con la existencia de un correo. Yo he utilizado los dos métodos, por eso lo digo, ¿eh? Tampoco funciona mal, y yo me inclino por un solo correo, porque hay una persona dedicada exclusivamente todos los días a revisar el correo. Y si se le ha dado instrucciones en esa circular que se manda de que, por favor, en el asunto pongan el concurso del que se trata, la primera discriminación de ir separando para un lado o por otro está hecha. Si no, claro, hay que entrar en el documento a ver qué es lo que dice y a quién va dirigido, ¿vale? Sí. Sí, sí, al final lo vas a revertir en la misma persona que es la encargada de recepción de correo y lo va a tener siempre en su ordenador. Eso también es verdad.
Hombre, yo tengo varias direcciones de correo y cada una tiene su bandeja.
Sí, sí, yo creo que se puede bandeja por correo,
pero lo que dice ya de alguna manera lleva razón. Va y siempre a la misma persona. Es verdad que ya tienes la discriminación hecha,
pero puedes saber,
pero si la gente
bandeja
te pone la
suya,
te
da una bandeja o una dirección de correo.
La misma bandeja.
Hombre, claro.
Vale.
No, lo que pasa es que,
de todas formas,
imagínate que para ahora que nosotros no tenemos las comunicaciones, sí, de crédito.
Perdón, por favor, si tenéis que la cuestión o la duda que estáis comentando de vosotros es importante, comentadlo a la mesa para que todos podamos ponerla en común. Y digo para que no tengamos ahora.
Yo lo que creo es que hay que ser, que elija cada uno la forma de organización que desee, pero evidentemente tiene que ser operativa. Antes nosotros teníamos las comunicaciones de crédito en el juzgado, lo cual tenía sus ventajas y sus inconvenientes. Los inconvenientes los sabemos todos. ¿Cuáles son las ventajas? Que muy pocas veces se acompañan a las demandas de incidentes concursales, incluida la propia comunicación de crédito. Muchas veces viene el texto de la demanda vacía de cualquier sustento probatorio y hacen acotación a la comunicación de crédito en su día. Yo antes pedía al funcionario, búsqueme esta comunicación de crédito, y ya veía cómo se había insinuado el crédito, etcétera. Ahora no, ahora en ocasiones tendremos que reclamar a la administración,
sí,
concursal.
Claro.
Y si tienes 4.000 comunicaciones de crédito y estás nombrado además en 10 concursos, a ver quién es el...
Es como yo creo que todo en la vida, es un problema de infraestructura y de orden.
Sí, por eso digo que más allá de
un archivo bien organizado resuelve el problema en 10 minutos. un archivo mal organizado nos vuelve locos a todos. Es un problema simplemente, yo creo, que de establecer un determinado método, bien sea archivados informáticamente, que es cuestión que recomiendo porque se encuentra muchísimo antes porque los buscadores prestan una ayuda inestimable, o bien en papel, pero en cualquier caso orden y método, y siempre de la misma manera.
Bueno, en todo caso, no sé si querías terminar.
No, yo tampoco soy un... Yo de los ordenadores entiendo lo que es el teclado y lo que veo en la pantalla, y a partir de ella me perdí. Lo que sí sé es que las operadoras, cuando ofrecen cuentas de correo, las ofrecen de diferentes precios y no solo miden la capacidad. Por lo tanto, debe de haber sistemas de comunicación... Bueno, debe de haber, no. Eso sí lo sé. Hay sistemas de comunicación más seguros o no. A mí lo que me preocupa mucho es la autenticidad de la documentación que se recibe. Vale, porque... Primero, en el juzgado había que presentar los originales con una copia para la administración concursal. Es cierto que ahora, donde tengamos duda, podemos requerir el documento original para cotejarlo, pero en principio vienen fotocopias o PDFs. Los plazos de emisión de los informes son breves, en algunos casos de locos, en el caso del abreviado, y con lo cual el cotejo de la documentación o simplemente el solicitarla porque tengo dudas, es probable que el documento original, que forzosamente tiene que venir por un sistema de entrega de papel físico, por lo tanto se demora en el tiempo, es igual, no llega a tiempo, ¿no? A mí me preocupa la autenticidad de la documentación que se recibe por nuestra parte.
Tenemos una...
¿Puede llegar a...?
Sí, por favor.
Hola, buenos días. Es decir, yo creo que mi reflexión es la siguiente. Es decir, más que preocuparnos de si hay una dirección de correo electrónico, si hay dos o si hay 50, yo creo que hay que preocuparse de lo que dice la ley. Y ahí es donde tenemos que intentar reflexionar. ¿Qué dice la ley en el apartado sexto? Dice, la dirección electrónica que se señale deberá cumplir las condiciones técnicas de seguridad de las comunicaciones electrónicas en lo relativo a la constancia de la transmisión y recepción de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones. ¿Qué significa esto? Esto significa, lo primero, que cuando estamos utilizando correos tipo Gmail, tipo Hotmail, no sabemos dónde está el servidor. Y nos podemos encontrar que tengamos el servidor o que tengamos almacenados parte de esos correos, aunque sea temporalmente, en un país extranjero, con todo lo que eso supone a efectos de protección de datos. Es un primer punto que tenemos que resolver y que tenemos que darle, y el legislador le tiene que dar una solución. Tiene que regular la intervención de las telecomunicaciones y la regulación de todo lo que es los correos electrónicos. El segundo punto donde tenemos que incidir es qué constancia le queda al acreedor de que lo que ha mandado ha sido recibido. Ninguna. No le queda ninguna. Salvo que se le vuelva a reenviar, por ejemplo, una práctica que yo he hecho, todo lo mismo que me ha enviado él, con la cantidad de megas que eso supone, para que sepa que yo he recibido esos tres ficheros adjuntos que le vuelvo a enviar para que lo sepa que se los he enviado. Porque si no, no hay forma. Hay un proyecto de correos en el sentido de que tengamos todos un correo a través del servicio de correos con esto de DNI, que a través de ahí se podía lograr constancia y recepción. Yo creo que por ahí teníamos que ir, por donde tenemos que empezar a pensar, porque cada día el correo electrónico está más... Eso pasa después cuando mandamos el proyecto de inventario, eso pasa cuando mandamos la lista de acreedores y eso pasa con 20.000 comunicaciones, porque lo que se ha querido hacer es decir, no, que hay que ir a la comunicación electrónica, sí, pero hay que regular las comunicaciones electrónicas. Es que a lo mejor está usted con un correo que donde el servidor está en Namibia, donde está accediendo todo el mundo y tiene todos los datos del concurso. Nada más.
Muchas gracias. Bueno, parece...
Sí, no, evidentemente eso es a lo que tenemos que aspirar, pero como... Tenemos la realidad que tenemos. Yo, como juez, ¿cómo controlo eso en el juzgado? Me parece ponerle al administrador concursal una exigencia que, aparte, yo no tengo ni la capacidad técnica para enjuiciar si se cumplen o no las condiciones de seguridad, salvo que hubiera una tercera empresa o una empresa homologada que me acreditara que ese email que se me presenta, pues sí cumple esas condiciones técnicas de seguridad. Más allá de eso, yo, sinceramente,
es complicado.
Conozco el email como un mero usuario.
Pues yo creo que el tema queda... Lo que sí parece ser, y concluyéndolo, que a lo que decía el compañero, ¿no?, del tema de la seguridad, que así lo dice el artículo, y así era un poco la cuestión que se tenía, por realmente centrarse en que es bueno transmitir el que ordeno o no ordeno, tengo más cuentas o no, era la seguridad o no. Su señora dice que, bueno, que es muy difícil el poder incluso acreditar por parte de el administrador concursal, sea Hotmail, Gmail o sea un dominio que tienes en tu despacho. En todo caso, pasamos ya al siguiente tema, el seguro. Yo, con respecto al seguro, era un tema que se suscitaba cuando se convocó este congreso. Hoy parece que está, entre comillas, resuelto, por lo menos a nivel lo que es jurídico, con el Real Decreto, ¿no?
Sí, hombre, el Real Decreto ha venido a aclarar mucho, también da ese plazo, creo que son de 2 meses, para adaptarse. Uh-huh. Y una de las preguntas que se nos habían trasladado es qué pasa si no te actualiza tu compañía de seguro la cobertura, si supone un motivo de cese. La verdad es que el Real Decreto no es nada claro. Casi hay que irse más a la exposición de motivos, que te dice que el seguro, la vigencia del seguro y la cobertura es presupuesto de la aceptación y del nombramiento. Con lo cual, creo que podría incardinarse el no cumplir las condiciones de la cobertura en justa causa de separación. Para mí, sin llevar aparejado, evidentemente, ninguna sanción de no poder ser nombrado, etcétera. Pero digamos que, si me permiten el símil, es como una especie de requisito de procedibilidad para ser administrador concursal. No sé si las compañías van a poner excesivo problema para actualizar, porque es que yo venía proponiendo cuantías superiores a las que el Real Decreto establecido. Si partimos de que la regla general, salvo aquellos que tengan muchos nombramientos o concursos muy potentes, van a ser 300.000 euros, yo venía exigiendo entre 400 y 600, y según el tipo de concurso, pasar el millón. Y yo eso lo decía muy claramente. Si yo en mi vida profesional he tenido siempre seguros con cobertura de responsabilidad civil como magistrado superiores a los 600.000 euros y las demandas de responsabilidad civil contra magistrados son aún más escasas que contra un administrador concursal, con mayor razón debería superarse esa cobertura, porque los riesgos en que se incurren son muy importantes, y la diferencia de prima y la tranquilidad a la hora de acostarse por 50 euros de prima anual, creo que merece la pena subir la cobertura. 300.000 a mí, de media, me parece sinceramente escaso, Pero bueno.
Sí, en todo caso, en el Consejo también se debatió el tema del seguro, ¿no? Con respecto, y siempre se comentó que se va a recomendar a los colegios que a su vez permitan a los colegiados que vayan a integrar las listas que estén asegurados previamente para no tener problemas. También se suscitó el debate que su señoría acaba de comentar, sanción o no sanción con respecto a un administrador concursal que está en las listas si cuando se le pide el seguro no es capaz de aportarlo. Hay que pensar también que estamos a lo que estamos. Es decir, yo por lo menos es una opinión personal, que estamos para ejercer la labor de administrador concursal y sabemos cuáles son nuestras obligaciones, entre ellas tener un seguro. El hecho de que concurras allí y no consigas el seguro, pues no sé hasta qué punto. Está claro que la ley estamos ahora en su desarrollo y habrá que ser un poco, entre comillas, condescendientes o
sí,
no.
Yo lo que estoy siendo es un poco laxo en... Es decir, a mí ahora el Real Decreto dice que examina el seguro el secretario judicial, pero al fin y al cabo el juez al final lo ve todo. Yo miro la póliza, compruebo la cobertura, y con independencia de que ahora haya una obligación del secretario de comunicar al asegurador el nombramiento, etcétera, para la cobertura del riesgo, el juez yo al menos lo voy a mirar. Ahí no creo, no voy a hacer dejación de funciones. Y lo que sí es verdad es que me han venido a veces con coberturas, ahora ya pues las coberturas están fijadas, pero cuando me venían con coberturas que yo decía un poco bajas, pues decía, pues mira, actualízala y dentro de unos días me traes la nueva cobertura. No he tenido ningún problema con ningún administrador concursal. Ahora la ley da un plazo de subsanación de 15 días. Pues si siendo un poco generosos, además entendemos que es un plazo procesal de 15 días, pues te vas casi a 3 semanas. Yo creo que es tiempo suficiente para, siendo mínimamente diligente, conseguir una compañía de seguros que te dé la cobertura necesaria. No creo que vaya a haber mayor problema con eso.
Sí, yo creo que el mercado está muy propicio dentro de las aseguradoras para esto, sobre todo dentro del ámbito concursal. Bueno, en todo caso, tenía una relación de temas por orden, pero...
Mira, ¿me dejas decir una cosa
sí,
sobre
claro,
el tema
claro.
de seguro? Es simplemente a nivel de advertencia de orden práctico. Porque los seguros se pagan al año o al trimestre, ¿vale? Normalmente el pago al trimestre suele ser bastante más cómodo, por eso de no tener que anticipar el importe de la prima entera. Pero quiero llamar la atención sobre el artículo 6 del Real Decreto que regula esto, porque el administrador concursal deberá acreditar las sucesivas renovaciones del seguro, ¿vale?, con testimonio del recibo ante el secretario. Si se está pagando cuatrimestralmente, eso quiere decir que hay que pasar por taquilla 4 veces al año para llevarle el recibito. Y la infracción del deber de acreditar la renovación del seguro será justa causa de separación del cargo. ¿Vale? Lo digo porque...
Sí, yo creo que ahí, por operatividad, hay que ir a la prima anual.
En prima anual, sí. Está.
Acordaros, además, que es un seguro que está vigente 4 años después de haber sido cesados, ¿vale?
Bueno, cambiando de tema, nos vamos a un tema, a otro, que yo creo que para todos es importante, y sobre todo las dudas que tenemos, yo personalmente, ¿no?, como muchos más, que es la responsabilidad del administrador concursal con respecto a lo que es la contabilidad, y dentro de la contabilidad todo lo que conlleva la contabilidad, ¿no? Estamos hablando de que muchas veces tenemos dudas, lógicamente en fase común quizás menos que en fase de liquidación, pero sí dudas de cuentas anuales, sí dudas, digamos, de materialización. Lógicamente, formulación, parece que la reforma sí ha tocado ese tema y ha definido un poco mejor todo el tema de lo que son las cuentas anuales. Pero bueno, yo creo que sí que hay dudas con respecto incluso a la custodia, ¿no?, a la custodia de los papeles del deudor, sobre todo cuando estamos de aliquidación, cuando somos ya los sheriff, ¿no?, del proceso, ¿no? Yo no sé, me gustaría saber de los dos ponentes cuál es su postura con respecto a esto, cuál entienden que... ¿cuáles son las obligaciones o las recomendaciones, ¿no?, uno por su experiencia?
No sé, Luciano, qué experiencia habrá tenido en materia de cuentas anuales. Yo sí creo que está bien que se haya incidido en la reforma en esta materia, porque creo que había un poco de dejación en materia de las cuentas. Una vez realmente las cuentas anuales, si el 90 o 92% de las empresas van a liquidación, ¿qué más advertencia de cara a terceros que la propia constancia del concurso en el registro mercantil? Es decir, nadie va a contratar con una empresa engañado. Al fin y al cabo, si es una empresa que va a convenio, pues sí, esa continuidad en la formulación, aprobación y depósito de las cuentas sí tiene más trascendencia. En materia de liquidación, que al fin y al cabo es con lo que más lidiamos en los concursos, la importancia es muy relativa. Yo creo que es más una obligación formal que materialmente importante. Por eso quizás se estaba descuidando incluso en supuestos de empresas que hasta el último momento no se sabía si iban a convenio o a liquidación. Y muchas veces, aparte, teníamos el gran problema de que se llegaba al concurso con una contabilidad abandonada en los últimos meses o incluso año o año y medio. Y le decían al administrador concursal: mire, ahí lo tiene usted, arréglese. Sí. Pues claro, con libros sin legalizar, con cuentas anuales del último año, año y medio, sin a veces corriente eléctrica en los ordenadores, programas de contabilidad encriptados que no nos facilitan las claves, y todos estos son casos verídicos que yo tengo actualmente en el juzgado, pues es muy difícil. A veces, ¿cuál es la utilidad de hacer unas cuentas anuales que no tienen ningún soporte contable? Pues cubrir el trámite. Pues claro, pues yo lo cubriría.
Pues yo no. Yo lo siento, pero en ese supuesto no.
Yo como administrador concursal, sí. Yo,
pues yo prefiero ponerle un escrito al juzgado diciendo que, a ver, si yo en el informe he dicho que la empresa no lleva contabilidad y las cuentas anuales es una obviedad que se desprenden de la contabilidad, ¿cómo puedo formular yo unas cuentas anuales si no tengo contabilidad?
A ver, si resulta de todo punto imposible, evidentemente.
Entonces yo prefiero hacer un escrito al juzgado diciendo que me resulta imposible, por las razones que ya he expuesto en el informe del artículo 75, que no me es posible formular. Estamos hablando, en caso de liquidación, donde ya ha habido, ¿no?, estamos como administradores completos, no en funciones de intervención. Porque yo creo que es mejor decirlo así. Por otra parte, tampoco se engaña a nadie, porque en esa situación o ha habido cese de los administradores porque ha habido un expediente en donde se ha pedido que se cesen por las razones de que lo han hecho demasiado bien en su gestión de administración y, por lo tanto, ya consta en algún sitio el cese y las razones del cese, o, por otra parte, han sido cesados porque se ha aperturado la liquidación. Y aquí coincido plenamente con usted. Es evidente que si está inscrito ya la declaración de liquidación, ¿a quién se va, a qué tercero se va a engañar cuando tenga acceso al registro de que la empresa está en liquidación? A nadie. Entonces, ¿qué puede aportar unas cuentas más formuladas? A lo mejor más confusión de la que ya podría haber. En empresas en continuidad, bueno, no hay problema porque el aparato administrativo de la compañía sigue habiendo y la única función que tenemos ahí es de supervisar, se supervisan y punto, ¿no? Pero las cuentas anuales llevan una cuestión añadida, porque formuladas o no formuladas, lo que sí el administrador concursal tiene la obligación de formular el impuesto de sociedades. Y el impuesto de sociedades pues viene saliendo del mismo sitio que las cuentas anuales. Y ahí es donde sí que hay un problema, porque su no presentación conlleva mecanismos de sanción, etcétera, etcétera, que pivotan sobre el responsable de no haberlo presentado, que es el administrador concursal. Y quien dice eso, dice las declaraciones de IVA, que no irán enlazadas con las anteriores, dice toda la presentación de impuestos. Y hablando de todo este tipo de cuestiones, yo también me pregunto, porque cuando la empresa está en continuidad no tiene problema ninguno, porque sigue manteniendo sus asesores fiscales, sus asesores jurídicos, sus auditores, etcétera. Pero cuando la empresa entra en liquidación, todo ese tipo de contratos se cortan. Y es verdad que la ley le impone la obligación al administrador concursal, como al administrador societario, de formular las cuentas en su caso, de presentar los impuestos y demás. El administrador concursal tiene prohibido tener cualquier tipo de retribución distinta a la arancelaria. Pero tendría la posibilidad el administrador concursal de subcontratar ese servicio. Porque ¿por qué va a haber la presunción de que todos sabemos de todos? Porque yo creo que el hombre orquesta en este país se acabó ya hace mucho tiempo. Entonces, poner a una persona al frente de una compañía, por ejemplo, un licenciado en Derecho, que tenga que elaborar la contabilidad, igual se le puede hacer muy cuesta arriba. ¿Sería un gasto lícito el que eso fuera un crédito contra la masa la subcontratación de ese servicio? Porque nosotros lo tenemos más fácil, porque es verdad que contempla la ley que en defensa de los intereses de la concursada los gastos de abogado y de procurador son crédito contra la masa, pero en senso contrario nada dice de las llevanzas de contabilidad. Y los economistas, bueno, pues puedes hacer de tripas corazón, decir que vas a trabajar gratis, que a lo mejor no cobras el arancel y que ese concurso te sale hecho unas tortas, pero tienes capacidad de hacerlo. Pero cuando profesionalmente no hay capacidad de hacerlo, ¿en qué situación nos encontramos? Porque en un caso hay una imposibilidad, en el otro, en el nuestro, una clara injusticia, es estar trabajando gratis. Pero bueno, ¿sería esto un crédito contra la masa? Yo creo que en los planes de liquidación, yo he recibido algún rapapolvo, se debe decirlo, pero los planes de liquidación finalizan con una propuesta de plan de pagos. Y aunque se dicen obviedades que se pagará en función de los artículos de la ley concursal y tal, se establecen una serie de cuestiones que a mí me parece que son importantes como prededucibles. Vale. Porque en una liquidación no es un gasto importantísimo, por ejemplo, tener el servicio de alarma contratado. No es un gasto importantísimo tener el servicio eléctrico, que es el que mantiene el teléfono de esa alarma, contratado, como medidas elementales de seguridad. O no es importantísimo el cumplimiento de las obligaciones formales a los efectos de que no vengan nuevos créditos contra la masa por vía de sanciones administrativas. Pues a lo mejor no cuesta nada poner esa relación. Yo normalmente la pongo, de aquellos que se me ocurren, normalmente no suelen discutir, excepto la parte donde pongo que mis aranceles también están en ese supuesto. Que ahí sí he tenido discusión y sí es verdad que, independientemente de que conozco alguna sentencia en donde ha dicho que eran necesarios, imprescindibles, hay dos instituciones, lo dice claramente la exposición de motivo, imprescindibles en un concurso, ¿no? El juez y la administración concursal. No hay ninguna otra, solo esas dos. Pero de todas formas sí he tenido discusión por parte sobre todo de las administraciones públicas, bien sea Fogasa, bien Seguridad Social, la Seguridad Social está muy beligerante últimamente, y la Agencia Tributaria. Y la verdad es que las resoluciones que últimas que he recibido con respecto a ese trocito final del plan de liquidación que presento se remiten a que, bueno, esto es una cuestión que se discutirá en la rendición de cuentas. Elemento harto peligroso, porque en la rendición de cuentas lo que se va a discutir es si ese gasto que he autorizado o pagado directamente lo he pagado de forma legítima o lo tengo que reintegrar. Pero bueno, ahí está la cuestión. Ahora, también he de decir, ¿no?, la verdad, que lo único que han discutido siempre es si coloco los aranceles como prededecibles o no. El resto normalmente no lo ha discutido nunca nadie. Y tenerlo ahí no significa nada, excepto que ha habido un aviso a navegantes para luego tener una cierta cobertura en el momento de rendición de cuentas, de decir, oiga, yo ya lo advertí en el plan de liquidación, el plan de liquidación le han dado traslado a todos los personados y el que calla otorga.
Yo el tema de los honorarios lo resuelvo no considerando los prededecibles, como aquella sentencia de José María Ribelles, hablo de memoria, no sé si era 9 de diciembre del 2007 o del 2008, que consideraba, digamos, que era un gasto necesario para el concurso y que iba por delante de la relación de créditos contra la masa, en el artículo 84.2. Yo lo que considero es que la retribución de la Administración concursal por la fase común tiene fecha de vencimiento a efectos del antiguo 154, actual artículo 84, el propio día de declaración de concurso. Con lo cual, salvo los créditos de los trabajadores por los 30 últimos días de trabajo efectivo que han de satisfacerse de inmediato, es el primer crédito con fecha de vencimiento. Y lo soluciono así y nunca he tenido ningún problema. Luego sí, los de convenio de liquidación considero que se devengan mes a mes, pero al menos la parte cuantitativamente más importante de retribución de la Administración concursal que esté salvaguardada poniéndole una fecha de devengo anterior.
Pues sinceramente le digo que me gustaría trabajar en su juzgado.
Sí, sí.
Porque me encanta su criterio, pero desgraciadamente, y no es una crítica a los juzgados en donde trabajo, pero sí el criterio de la exigibilidad que es a los 5 días de y a los 5 días de, ¿no?
Pero si se fijan,
con lo cual nos ponen normalmente un muro.
El artículo 8 del decreto 1860-2004 empieza, salvo que el juez disponga lo contrario.
Sí.
Si es que lo tienes muy fácil.
Lo tengo muy fácil. Yo he pedido normalmente al principio, luego ya cuando me dijeron que no de forma reiterada, claro, no conviene seguir insistiendo, porque si no acaba siendo pesado. Siempre he puesto que se devengase o que se fraccionase la forma de pago el minuto 1, ¿no? Concédame todo al principio y luego yo ya puedo ir fraccionando el pago, que voy a dar facilidades. No hay problema ninguno. Pero precisamente para estar bien situado en la lista. Bueno, se me ha contestado en las veces que lo he planteado que no, 50-50. Bueno, es entendido. A ver, esto no genera ningún problema si la masa es suficiente para cubrir todos los créditos contra la masa, que cada vez sigue siendo peor, es decir, cada vez nos estamos encontrando con concursos que no dan para la cobertura de la masa. Y de hecho el legislador ha sacado 176 bis.
¿Y dónde, ¿no?, metemos los honorarios?
Yo, en los 176 bis, si tengo que descartar que es prededucible, yo lo siento mucho, los meto en el apartado 4.
Yo también.
Porque el apartado 4
también es verdad que tengo muchos compañeros que lo meten en el quinto.
Sí, ya, al cajón. Pero yo creo que en el 4 tiene cobertura legal, porque el 4 hace remisión a las costas y a
habla de gastos judiciales
y costas.
Creo que ahí tenemos
y
que
la ley de enjuiciamiento civil en costas y gastos habla de aranceles. Cierto que está pensando seguramente en el procurador. Pero nosotros tenemos aranceles y allí no dice que sean los aranceles del procurador, dice aranceles. Y por lo tanto, oye, perdido ya está, ¿no? Pues al 4.
Bueno,
claro, el 1 ya.
En todo caso, con este tema, yo no sé, su señoría, que ante lo que comentó Luciano, ¿cuál es su opinión con respecto a si sería producible o no un gasto de su contratación de un tercero para la llevanza de la contabilidad?
Yo lo que he permitido, hombre, siendo cicatero podría decirse, mire, para eso está la figura del auxiliar delegado. Pero yo tiendo a ser generoso con el administrador concursal en aquello que puedo, porque contrariamente a lo que piensan muchos, creo que la función de administrador concursal está mal retribuida. Si hacemos un prorrateo de lo que fijan los autos de retribución por el número de horas trabajadas, nos llevaríamos más de una sorpresa.
Y si cuenta lo que se cobra a veces, más.
Y luego que a veces fijas unas retribuciones cuantitativamente muy altas, pero que en la realidad no se cobra a lo mejor el 50% de la fase común, etcétera. Yo lo que vengo autorizando sin ningún problema es que si se tenía un contrato vigente con determinada asesoría que llevaba la contabilidad, confeccionaba las cuentas, etcétera, se siga pagando como crédito contra la masa. Lo único que pido es que sean unas cuotas mensuales, digamos, ajustadas a la realidad económica que tenemos, porque todas las empresas, al menos las que yo conozco, están pidiendo rebajas en esos servicios. Una empresa en concurso muchas veces decrece en su actividad, con lo cual hay menos apuntes contables, las declaraciones de impuestos eran las mismas, aunque con otro resultado, pero el trabajo de la asesoría generalmente puede ser más pequeño y ahí tiene que tener cintura el administrador concursal para, digamos, pedir una rebaja en esos honorarios, que la verdad generalmente se consigue. Y yo lo vengo reconociendo como crédito contra la masa. Y la Tesorería y la Agencia Tributaria en Asturias son igual de beligerantes con el resto de España y en algunos casos más, y no me han planteado ningún problema. Y es verdad que siempre el problema viene, muchas veces en rendición de cuentas, con la retribución del administrador concursal. Y yo hace ya bastantes años creo que finales del 2007, es decir, a los pocos meses de entrar yo en el juzgado, ya establecí el criterio del vencimiento, digamos, a minuto uno de la retribución de la administración concursal y ni siquiera me lo han recurrido.
Para cerrar el tema de lo que estamos hablando de contabilidad, el tema de la custodia, es decir, la custodia de lo que es la documentación mercantil contable, incluso alguna de gestión. Hablábamos antes, incluso antes de entrar, ¿no?, de temas de, por ejemplo, sectores como la construcción y otros sectores, el naval y tal, pues que hay una documentación que no es solamente la contabilidad, ¿no?, que es documentación técnica, que hay una cierta obligación, ¿no?, por lo menos de tenerla a disposición de, ¿no? En todo caso, me gustaría saber la opinión de los dos con respecto a esa custodia. Si nosotros podemos decirle, señores, aquí en la liquidación, acaba la liquidación, aquí le entregamos a los socios de la sociedad los libros y los documentos, o no es así. Debemos, no sé, en ese caso, también a su vez en el plan de liquidación contemplar todos estos gastos, claro.
Sí, la verdad es que lo comentábamos antes de dar inicio a la mesa redonda, es un problema grave. Problema de espacio y un problema económico. A mí me han llegado a pedir que habiliten en el juzgado un espacio para el depósito de ese material. Primero, no puedo asumir una obligación de custodia, que aparte legalmente no me incumbe, pero ya no es por escurrir el bulto, es que físicamente no tengo espacio prácticamente ni para mi propio archivo, con lo cual no puedo habilitar ese espacio que a veces se me ha solicitado. Lo que sí creo es que podría recurrirse a un servicio de guardamuebles. No son económicamente muy elevados los alquileres de esos contenedores de guardamuebles o de otras empresas especializadas. Y el único problema puede ser, luego comentábamos, de localización, si tienes una inspección de IVA o de sociedades, y localizar en el determinado plazo perentorio que te imponga la agencia tributaria determinada documentación. Bueno, ahí habrá que tener también un poco de vista para aquellos documentos, digamos, más sensibles, dejarlos a mano y ser en lo posible dentro de un contenedor un poco ordenado. Pero quizás con un criterio laxo podría entenderse que, al menos en el 176 bis 2, podría ser un gasto imprescindible para concluir la liquidación. Al menos lo dejo ahí. Si no somos un poco generosos en el 176 bis 2, el problema es que va a estar la administración concursal, que ya ha cesado, sufragando de su bolsillo unos gastos de custodia de una documentación. No me parece mínimamente exigible ni defendible.
Sí, no, yo también coincido. Porque además no solamente la documentación contable, dependiendo del tipo de empresa, a veces hay que guardar documentación tremendamente voluminosa. Proyectos de, pues no sé, de barcos o de edificios, ¿sabes?, con los planos y demás, que quiero decir que a veces ocupa mucho espacio.
Tenés en cuenta que además el orden del vencimiento muchas veces lo alterábamos en la práctica, porque al fin y al cabo yo lo recomendaba a todos los administradores concursales que guardaran al final, fuera del principio del vencimiento, 1.500 euros para mandamientos, edictos, etcétera, gastos de publicidad.
Sí.
Y ahora con el 176 bis 2 pues tenemos algunos problemas solucionados, pero ¿cuántas veces me ha venido un administrador concursal y me dice, Alfonso, tengo que vender estos bienes inmuebles, pero tengo que pagarle la comisión a la agencia inmobiliaria? Sí. ¿Voy por principio de vencimiento? Pues ¿cómo vas a ir ahí por principio de vencimiento? El problema es que el legislador es poco valiente y solo mete a calzador los gastos imprescindibles para concluir la liquidación cuando hay insuficiencia de masa activa. Bueno, ¿y si has podido pagar un 5% de los privilegiados, es que ese problema te ha desaparecido? No. Simplemente es un concurso con un mínimo grado mayor de satisfacción, pero el problema de vencimiento lo sigues teniendo igual.
Sí, yo ahí creo que hay que hacer una pequeña trampa, que es que la comisión vaya por cuenta de quien hace la compra, porque así nos evitamos el hacer recepción y tener que saltarnos el orden de crédito ultramasa. Si el dinero entra neto, entra lo que entró y ya está, que yo creo que es el elemento fundamental. Es lo mismo que las reclamaciones a deudores. Nosotros, la administración concursal, vale, le puedes decir que figura como un crédito contra la masa, pero ¿quién te va a asumir la defensa de un asunto si sabe que no va a cobrar porque sabe claramente que hay insuficiencia de masa activa? para cubrir los créditos contra la masa? Pues nadie. Y el procurador no va a presentar un solo papel si no le das una provisión de fondos y demás. Con lo cual, algún tipo, porque va en beneficio del concurso ejercitar ese derecho de reclamación. Y por lo tanto, yo también coincido que en algunos supuestos habrá que pandearse y asumir el riesgo correspondiente, porque eso significa que después nos podrán exponer las cuentas. Pero vamos, yo creo que no. Yo coincido en que algunas veces hay que. Pues hay que ser realistas.
Luciano, discúlpame, pero aquí lo tenemos que dejar porque me están no presionando, pero bueno, por cumplir con los horarios. Muchas gracias a los ponentes y gracias a ustedes por su asistencia. Simplemente pues, le pasamos a la siguiente ponencia. Gracias.